Hola, yo soy Rodrigo.
Y yo soy Juan. Y esto es Nuestra Generación X.
El podcast donde hablamos de las cosas que nos definen como generación dentro del universo del entretenimiento.
Sí, hablamos de la gran década de los 80 y también de los 90.
Nuestra misión,
recordar nuestras mejores épocas.
Épocas doradas.
Y encontrar una luz de esperanza a través de la búsqueda de tesoros ocultos bajo la monótona superficie del presente.
En este episodio vamos a hablar de música, cine, juegos, deportes, hobbies y más.
Sin spoilers y con una play de las canciones que mencionamos en cada capítulo que por derecho de autor no podemos reproducir acá. Pero vayan a escucharla, que vale la pena. Y el link está en la descripción.
Bienvenidos a
Nuestra Generación X.
Hola Juan, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Rodrigo?
Muy bien.
Excelente. Seguimos acompañados por nuestro sponsor y colaborador, Odin Ideas.
¿Y en qué nos colabora?
En todo lo relativo a internet y el análisis de datos. Para poder llegar a la mayor cantidad de gente y ampliar la familia de Nuestra Generación X.
Eso mismo. Empresa en la que creemos y utilizamos.
Por supuesto. Por más información,
odinideas.com, inteligencia artificial para potenciar tu negocio.
Machine Learning, ciencia de datos. Música retro. Música retro.
Azúcar Moreno.
Azúcar Moreno es el dúo musical español compuesto por las hermanas Encarna y Toñi Salazar, nacidas en 1961 y 1963 respectivamente, el cual logran un gran éxito internacional en los años 90.
Gitanas, nacidas en Extremadura y criadas en Madrid, comenzaron realizando los coros para sus hermanos, los Chunguitos. ¿Te acordás de los Chunguitos, no? Si me quedo contigo, si me das a elegir.
Ah, buenísimo.
En su Badajoz natal. Y dicen que, bueno, en ese momento pasaron hambre en serio.
Se mudan a Madrid y viven todos juntos en una casa muy precaria, construida por ellos mismos dentro de un asentamiento, o chabola, como le llaman en España. Pedían limosna, vendían lotería y otras cosas para sobrevivir. En ese momento eran 11 hermanos y sus dos padres.
Surgen varias muertes en el clan familiar. Fallece primero uno de los hermanos que integraban el grupo musical, luego su madre, la hermana mayor y dos hermanos más.
En 1982 captan la atención de una discográfica y en 1984 lanzan al mercado su primer álbum llamado Con la miel en los labios, con el que consiguen disco de oro.
En 1986 lanzan Estimúlame, disco con el que el grupo consigue vender más de 50.000 copias. En el 88 se publica Carne de Melocotón, logrando su primer éxito, Debajo del Olivo, a dúo con el cantante Tijeritas, y el cual vende 80.000 copias en España.
En 1990 son elegidas para representar a España en el Festival de Eurovisión con el tema Bandido, finalizando en la quinta posición. Una actuación con algunos fallos técnicos. Contanos un poco.
Sí, problemas con el sonido, el vestuario, la música a destiempo. Un desastre, ¿no? Pero cuando por fin se ejecutó, hubo un completo silencio en el pabellón. La BBC eligió años más tarde el episodio de Bandido como uno de los momentos más memorables de la historia de Eurovisión.
¿Viste la película Eurovisión? ¿La historia de Fire Saga?
No, vi los avances y es la de gracioso. Will Ferrell, ¿no?
Sí, sí. Y Rachel McAdams. Muy gracioso. Cada vez que escucho la palabra Eurovisión me hace acordar a Will Ferrell vestido de calzas blancas apretadas y bueno. Muy gracioso. También pasaron penurias.
Sí, ¿no? Sí. Lo tengo que ver porque Will Ferrell me encanta, aparte. En ese momento todavía vivían en Vallecas, Madrid, y no tenían ni para el vestuario. Les tuvieron que prestar las chaquetas para salir a escena.
Con el disco Bandido logran cosechar numerosos éxitos en España, Estados Unidos, México, Venezuela, Chile, Argentina, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Colombia, Turquía, Polonia, Italia, Brasil, Portugal, Alemania, Rusia y Japón.
Bien ahí.
Además de sus temas, entraron a la lista del chart Hot Latin, entre ellos Ven, Devórame otra vez.
¡Qué canción! En su momento fueron consideradas una vergüenza para el mundo gitano, aunque ahora se ven como un ejemplo. La razón eran sus transgresiones. Por ejemplo, Toñi quedó embarazada siendo soltera y siguió adelante, y Encarna tampoco se casó con el padre de su hija. Esto es bastante mal visto en varias comunidades y sobre todo en la comunidad gitana.
Su disco Mambo, de 1991, llegó al número 5 de Latin Pop Albums junto a artistas de la talla de Cher y Madonna. Después viene Ojos Negros, en 1992, producido por el afamado productor británico Nick Patrick.
Gracias al éxito que estaban teniendo, captan la atención de Emilio Estefan.
Que ya nombramos en el episodio número 14.
Ese mismo. Quien produce uno de sus discos llamado El Amor, de 1994. Este fue el salto definitivo de las hermanas en América, ya que uno de sus temas,
también llamado El Amor,
aparece en la película de Sylvester Stallone y Sharon Stone, El Especialista. ¿La viste?
Sí, sí, sí.
Yo la vi en su momento. Peliculón. y la entrada a Hollywood. Además, este disco gana un premio Billboard al mejor grupo latino del año.
En 1996 sale el álbum Esclava de tu piel, con éxitos como Solo se vive una vez, que se convirtió en la canción del verano en España y uno de sus hits más internacionales.
Sí.
Este disco llegó al número 43 en el Top Latin Album Charts de Estados Unidos y consiguen 5 discos de platino en España.
Aclaro que la película de Especialista es un peliculón porque está Stallone y Sharon Stone. La película era malísima.
Malísima, sí.
Pero bueno, para nosotros en esa época era...
¡Oh, hay que aclarar!
Impresionante. En 1998 editan Olé, en el 2000 Amén y en el 2003 Desde el Principio, donde hacen versiones de sus canciones favoritas como I Will Survive de Gloria Gaynor. En 2006 lanzan Bailando con Lola, un homenaje a Lola Flores.
En 2007 el dúo anuncia su retirada temporal de la música, mientras Encarna se somete a un tratamiento contra el cáncer de mama, que afortunadamente supera.
Sí, estuvieron separadas muchos años por culpa de conflictos entre sus parejas, los parientes y todo el mundo, ¿no? Y ahora que volvieron a estar juntas, dicen que están mejor que nunca, ya que hoy día la familia no se mete más en los asuntos del grupo musical.
Me parece muy bien. En el 2013 vuelven a juntarse y en el 2014 salen de gira por España con el 30 Aniversario Tour. A partir de ahí siguieron ampliando sus giras, llegando incluso a algunos lugares de Latinoamérica.
Participan del reality Supervivientes 2019 de la televisión española y se retiran a los 17 días de participar en el programa con alguna que otra polémica.
Y lo último de las hermanas, un disco en el 2020 llamado El Secreto.
Igual, como se podrán imaginar, no trajimos a las Azúcar Moreno por lo nuevo que están haciendo, sino por los recuerdos que nos traen, obviamente.
Por supuesto.
¿Tu primera canción?
Ven, devórame otra vez, de su tercer disco Bandido, de 1990. Su primer hit internacional. Canción original del dominicano Palmer Hernández, de 1988. Lo que hemos visto es que Azúcar Moreno tiene muchas canciones de autores caribeños.
Sí, es cierto.
Esta canción sonó por todos lados.
Me acuerdo.
Hasta fue chingle de algún producto también.
Sí.
Me gustó mucho cómo le va el sonido flamenco. ¿Tu primera canción?
Elegí Solo se vive una vez, tema extraído del álbum Esclava de tu piel de 1996. Es un tema con mucha energía, en la letra, en la música, muy alegre, tomando un rumbo más por el lado de Celia Cruz y no tanto por el camino gitano del sufrimiento eterno, ¿no? Es música más rumbera y menos flamenca. ¿Tu segunda canción?
Bandido, del mismo disco, y fue considerada una gran innovación musical por los críticos y se convirtió en un éxito en España y América Latina. Es una fusión de música entre dance y flamenco. Fue seleccionada en 2005 por la Unión Europea de Radiodifusión como una de las mejores canciones interpretadas en el certamen Eurovisión.
Mira.
Muy pegadiza la melodía y bueno, me hace acordar mucho a esa época.
Sí, obvio.
¿Tu segunda canción?
Y bueno, elegí El Amor, canción del álbum del mismo nombre de 1994, compuesta por Emilio Estefan y forma parte de la banda sonora, como ya dijimos, de El Especialista. ¿Cómo recordás a las Azúcar, Juan?
Bueno, como música alegre de casamiento y fiesta de 15.
Sí. ¿Y no te acordás de en esas mismas fiestas, apenas empezaba a sonar la música de Azúcar Moreno, las mujeres mayores y no tan mayores a batir palmas, cual bailaora flamenca?
No tengo tanto ese recuerdo.
Era como un momento mágico, salían y aplaudir al ritmo de la música.
Tesoros del presente.
Música nueva. Hoy traemos a...
el cantante del que todos hemos escuchado hablar y por el que todos estaban esperando. Fum Bipurit. El nombre original es todavía más complicado para nosotros. Se llama Bipurit Siritip, conocido simplemente por el apodo de Pum. Así que atención, nuestros escuchas tailandeses.
Cantautor tailandés nacido en Bangkok en el año 95. Cuando era niño, Pum no quería ser músico, quería ser vigilante.
De padre arquitecto y madre diseñadora gráfica, se mudan a Nueva Zelanda cuando Pum tenía 9 años. Allí empieza a tocar la batería, instrumento que tiene que abandonar por causa de los vecinos que empezaron a quejarse del sonido. Y ahí se pasa a la guitarra acústica.
Pum pasa 9 años en un pequeño pueblo del sur de Auckland, Hamilton, una ciudad muy tranquila. Cuando volvía a su casa, le gustaba ver los videos de MTV sin darse cuenta de que estaba siendo inmerso en el mundo de la música.
A los 18 años vuelve a Tailandia, donde se inscribe en el Mahidol University International College para estudiar producción cinematográfica, donde se gradúa tiempo más tarde.
Sentía que estudiando películas podía entender mejor a las personas y también aprender sobre psicología.
Y obviamente tiene la facilidad de cantar en inglés por haber vivido varios años en Nueva Zelanda. Por el contrario, no maneja también su idioma nativo.
Pum decía que si no hubiera estado en Nueva Zelanda, probablemente no habría llegado a la música. Y gracias a que vivía en una ciudad muy tranquila, tenía tiempo para concentrarse en su hobby, la música.
Conoce a Anuka Okarion, director de Rat Records, un sello tailandés que trabaja internacionalmente con artistas locales y con ellos lanza su álbum debut, Manchild, en 2017 cuando tenía 17 años.
Gracias a dos temas de este álbum, Long Gone y Loverboy, que recibe muchas visitas en YouTube, se vuelve muy popular en la plataforma y le da la posibilidad de realizar giras internacionales en el 2018. Recorriendo Corea del Sur, Japón, Indonesia, Malasia y varios países de Europa y Estados Unidos.
Es un artista que no solo se dio a conocer a través de YouTube, sino que valora mucho la posibilidad de mostrar su arte alrededor del mundo gracias a la plataforma. Dice, todos somos iguales en Internet, lo que no deja de ser cierto, ¿no?
Sí. Pum llama a su estilo musical Sunshine Music, que proviene de las emociones y sentimientos del paisaje cuando compone.
Hasta el momento ha sacado un álbum, Manchild, en 2017 y dos EPs. Bangkok Walter Club y Pum Vipurit on Audio Tree Live, un disco en vivo, los dos en 2019.
Muchos han denominado su música como indie, de independiente, pero él dice que no se identifica con ese estilo, solo ve canciones con mezcla de estilos.
Lo último del cantante, un videoclip de su canción Softly Spoken, el cual él mismo dirigió, recordemos sus estudios de cine, y un single Wings, los dos en 2020.
Es un músico al que le gusta mucho viajar y conocer gente. Y YouTube le ha ayudado a salir de su país.
Sí, de hecho tiene más fans internacionales que de Tailandia. Sí.
Y una reflexión final de Pum. Date tiempo para probar cosas diferentes. Con tranquilidad. No vivas apresurado, pero aprovecha al máximo tu tiempo. Intenta alcanzar la felicidad y la pasión por las cosas. En este mundo nada es fácil de conseguir, pero ten fe de que si resistes, encontrarás lo que necesitas. E incluso si no lo logras, habrás tenido la oportunidad de hacer lo que amabas. Espero que mi historia sea una inspiración para aquellos que se buscan a sí mismos. ¿Tu primera canción?
Long Gone, uno de sus primeros hits en YouTube, con un videoclip bastante casero en una canchita de fútbol y con unas letras y color bastante retro. Creo que la magia está en que el video no dice nada, pero uno por eso le presta bastante atención a la voz del cantante, ¿no?
Sí.
Lo que sorprende es que sea un tailandés el que esté cantando. Sí. Supongo que por ahí va la magia, ¿no? Sí. Y el éxito que ha tenido, ¿no? Y sobre todo su gran popularidad. ¿Tu primera canción?
Hello Anxiety. Es un sencillo del 2019, otra de sus canciones más escuchadas. Me hace acordar un poco de la música de los 50s.
Sí, él canta medio a lo viejo, ¿no?
Sí. Pero vestida un poco de disco y funk y un poco de swing, tal vez.
Sí.
Me hace acordar un poco a la música de la película Wall-E, con esa nostalgia de los 50, con mezcla de épocas. Quizá por su pasaje por la universidad.
Seguramente.
De hecho, tiene elementos que parecen banda sonora de película. Sí. Buena cadencia, bien tocada y me gusta mucho. ¿Tu segunda canción?
Bueno, elegí Run, que es una canción muy, muy linda. Es un tema que arranca con guitarra y a pum, cantando a los Frank Sinatra o a los Bobby Helms en Jingle Bell Rock. Me hace acordar, sí, a ese estilo musical de antes, ¿no? ¿Tu segunda canción?
Loverboy, del disco del mismo nombre, del 2018, su mayor hit. Tiene un groove, una cadencia y una voz muy sensual. Es una especie de Tony Bennett haciendo funky. Y me llama la atención el uso de la guitarra con ese vibrato bastante bizarro, que va bien con lo raro de un joven tailandés haciendo este tipo de música.
Sí.
Pero es muy disfrutable.
Sí, a mí me pareció muy interesante un joven que retorna a esta música antigua, escuchada por nuestros abuelos cuando eran jóvenes nuestros abuelos, ¿no?
Sí.
Al estilo Polanka o Gilbert Sullivan. ¿Qué pensás, Juan?
Sí, que bueno, eso es parte de la magia, ¿no? Ver a un chiquilín joven cantando canciones que ya no se escuchan.
No existe,
o sea, es,
¿no?,
traer un poco el pasado al presente.
Y que tuvo éxito.
Sí, claro. Así que vayan a escuchar la playlist, que vale la pena.
Hobbies y deportes retro.
Deporte retro, ¿qué traemos hoy?
Ping pong.
O tenis de mesa.
Ese mismo. El ping pong existe desde hace más de 140 años y en todo este tiempo ha cambiado mucho desde sus comienzos. Se inventó en Inglaterra en la década de 1880.
Siendo una adaptación del tenis, ya popular en aquellos tiempos, como una forma de poder seguir jugando adentro durante el invierno, cuando hacía demasiado frío o estaba lloviendo.
Rápidamente se dieron cuenta de que era mucho más accesible para que las personas jugaran adentro de la casa, ya que no necesitaban un gran espacio exterior.
Por lo que muchas compañías de juegos comenzaron a comercializar equipos que venían con redes, bates y pelotas.
J. Jackson Sons Limitada, un fabricante británico, es quien tiene el crédito de haber comercializado por primera vez el ping pong en 1901.
Lo llamó inicialmente Gosima y los competidores le pusieron a sus versiones Pom Pom, Pim Pam, Whiff Waff y Flim Flam, entre otros. Horrible.
Mortal. Como el nombre de Gosima no funcionó,
obviamente,
lo cambian y registran el nombre de ping pong en todo el mundo.
Lo mismo pasó en los Estados Unidos. Jax vende los derechos de la marca comercial a Parker Brothers, quienes se aseguran de que otras compañías y asociaciones no se refieran a ella como ping pong.
Originalmente, el tenis de mesa se jugaba en el comedor o en las mesas de billar. Los jugadores colocaban redes sobre la mesa y algunas veces incluso redes a los lados para atrapar la pelota.
Está bueno eso. Habían diferentes tipos de paletas. Las comunes estaban hechas de madera con un lienzo que se extendía sobre el marco. Y es de aquí que sale el nombre de ping-pong. Cuando golpeaba la paleta hacía un ruido y cuando golpeaba la mesa otro muy diferente.
Complejo el nombre. Antes de 1900, las pelotitas estaban hechas de corcho o goma y tenían el problema de que el rebote era demasiado impredecible.
Me imagino. En 1901, James Gibb descubrió las pelotas de celuloide mientras visitaba los Estados Unidos. Mirá este dato, esta se convirtió rápidamente en el estándar y recién a partir del 2014 se empiezan a hacer de plástico.
Sí, increíble.
Increíble, hasta hace poquito.
No sé si será las de competición o todas,
no sé.
Es increíble.
Es increíble este dato.
Otra cosa increíble es que un par de años después, en 1903, el ping pong pasa de moda y no es hasta la década de 1920 que renace. Se estandarizan las reglas en 1926, se forma la Federación Internacional de Tenis de Mesa en Berlín y se celebran los primeros campeonatos mundiales en Inglaterra.
Un jugador japonés llamado Hiroshi Sato tenía una paleta que usaba una capa de goma espuma, lo que le permitía desarrollar mucho más velocidad y nuevos efectos. Esta paleta le hace ganar el campeonato mundial de 1952.
A partir de esa década, el ping-pong se vuelve muy popular en Asia. China, Corea y Japón empiezan a dominar los campeonatos mundiales. Y contemos algún dato curioso más. Fue prohibido en la Unión Soviética entre 1930 y 1950 por considerarse un deporte feo.
Feo. Daniel Thompson, inventor de la máquina de bagels, fue también el inventor de la mesa de ping-pong plegable.
Otro de los datos es que tiene efectos muy positivos en el cerebro.
Sí.
Mejora la planificación estratégica, la concentración y el estado de alerta. Involucra más la habilidad y la creatividad que la fuerza y el poder.
Es cierto. Y es que otro dato bastante desconocido es que el secreto para jugar ping-pong de manera efectiva y confiable radica en la velocidad.
Sí.
Lo que lo jugamos de manera amateur, muchas veces dudamos y tratamos de hacer golpes seguros. Y luego vemos que en los torneos la pelotita vuela, ¿no? Sí. Y es justamente porque podríamos asemejarlo a una máquina, ¿no, Juan?
No sé, pero hay que soltarse.
¿Viste?
La clave es soltarse.
Pero viste que es como tic-tac, tic-tac, tic-tac. O sea, va y viene, va y viene, va y viene, sin pensar. ¿Viste? Eso, sí, esa es la velocidad que le ponen los jugadores profesionales. Imagínate que los jugadores profesionales pueden pegarle a la pelota a velocidades de 160 kilómetros por hora o más.
Otro dato es que en China es deporte nacional y es el deporte más practicado en el campo, no en la ciudad. Los jugadores chinos dominan esto hace ya años, sí, las competencias, y han ganado casi todos los títulos. Por ejemplo, desde el 81 hasta la fecha han ganado 98 de 119 torneos internacionales.
Ni meterse.
Tremendo. ¿No?
En los mundiales, los chinos han ganado en las categorías masculina y femenina desde el mundial de 2005 hasta el último, que fue en el 2019, todas las ediciones.
Si bien los ingleses inventaron el ping-pong y los chinos son los que lo dominan, es un sueco llamado Jan-Ove Waldner quien es reconocido como el mejor jugador de la historia gracias a sus múltiples medallas olímpicas y mundiales, también conocido como el Mozart del tenis de mesa.
Política y ping-pong. En 1971, luego de que ninguna delegación de los Estados Unidos visitara China desde la Revolución Comunista de 1949, el país asiático invita a los jugadores norteamericanos a una serie de torneos amistosos en China.
Y este evento hizo que se restablecieran las relaciones diplomáticas entre ambos países, que tuvieron serios conflictos en el pasado.
Sí, en el presente también.
También. Más actual que nunca. E hizo que Richard Nixon lo visitara en 1972, en lo que se conocería luego como la diplomacia ping-pong.
Buenísimo. El récord del punto más largo en un torneo de ping-pong, y seguramente de cualquier partido hasta la fecha, fue en 1993 cuando Lisa Lomas y Jackie Bellinger golpearon la bola 173 veces de un lado al otro en tan solo un minuto de juego.
Durante todo el siglo XX, el ping-pong crece en popularidad y finalmente se convierte en el deporte olímpico en los Juegos de Corea de 1988. Hoy el deporte es amado por todo el mundo, obviamente, y se estima que lo juegan alrededor de 800 millones de personas.
Esto se debe principalmente a que es jugado en instituciones educativas, lugares de trabajo y hasta en bases militares.
En todos lados. Sí, en los clubes.
Y en las películas, ¿viste? Que se ve en las bases militares de los años 60 y todo eso.
Es verdad. Y es probablemente uno de los deportes más jugados en torneos alrededor del mundo, con 40 millones de competidores profesionales. Y donde existen varias categorías, incluyendo rama masculina, femenina, en singles y equipos.
¿Sos de jugar al ping-pong? Sí.
Sí, me encanta.
Me encanta.
Nunca fui bueno, pero sí, me encanta.
Yo tengo. En la época del liceo jugaba mucho y ahora, bueno. Ya hemos jugado.
Sí,
hemos
jugado
algún partido.
Jugamos, sí.
Necesitamos registrarlo para las redes sociales.
Sí.
tesoros del presente.
¿Hobby o actividad nueva? ¿De qué vamos a hablar hoy?
Cerveza casera o homebrewing, nada más ni nada menos.
El origen del homebrewing viene de la prohibición. Típico de la raza humana, ¿no? Le prohíben algo y bueno, lo hacemos más que antes. Nace en la ley seca de los Estados Unidos del año 1920.
En ese momento, para conseguir alcohol, había que pagar un sobreprecio excesivo por preparados bastante mal hechos por los gangsters de la época. Y obviamente se dificultó bastante conseguir los ingredientes para la elaboración de la cerveza artesanal.
Grandes cerveceras como Anheuser-Busch, de la conocida Budweiser, Miller o Shields, reconvirtieron su producción durante la ley seca y, entre otras cosas, comenzaron a fabricar extracto de malta. Si bien es un ingrediente para preparar pan o postres, fue la base para que mucha gente comenzara a elaborar cerveza en su casa.
Y se estima que para 1929 se elaboraban de manera casera 25 millones de hectolitros, lo que equivale a 2.500 millones de litros, que era casi lo que se comercializaba legalmente antes de la ley seca. Sí, claro. Luego de abolir la ley seca, obviamente casi desaparece.
Sí.
Pero más adelante aparece con fuerza.
Eso mismo. Durante los años 50, en Estados Unidos comenzó la moda de do it yourself, ¿de verdad? Sí. Sumado a un descenso de la calidad de las cervezas industriales. Y bueno, al principio los experimentos fueron bastante malos, pero para mediados de los 70 ya existía una comunidad importante de gente elaborando cerveza y tiendas que ya comenzaban a vender productos para este fin.
Sí, en 1978, Charlie Papasian funda la American Homebrewers Association, que es la asociación que organiza la competición más grande del mundo y organiza eventos en Estados Unidos y Canadá. Y tiene aproximadamente unos 50.000 miembros.
Hoy en día se estiman en 1.200.000 los cerveceros caseros solo en Estados Unidos y en toda Sudamérica. Ya es un éxito masivo.
Sí, es tremendo.
Y bueno, capítulo aparte, en Europa, una máquina que se llama Mini Brew, que es para elaborar cerveza y es del tamaño de una cafetera. Con aplicación propia, en fin, una delicia.
Vi varias de esas. Sí. Habría que ver cómo funcionan. Algunos pasos se están
comiendo. Obviando. Sí.
Ah, bueno. Habría que ver.
Y vamos entonces a contarles nosotros cómo se hace.
Yo voy a contar un poco desde mi experiencia cómo se hace, o por lo menos cómo lo hacía yo.
Dale, y yo te voy a ayudar, ya que tengo también mis incursiones dentro de la cervecería casera.
Mi concuñado estaba estudiando en Oregon, en Estados Unidos, en una zona de producción de insumos para la industria cervecera. Y obviamente la cultura cervecera en esa zona era muy importante, tanto de micro cervecerías como de cerveza casera.
Sí, es que ahí en Estados Unidos y en Alemania es donde se consiguen los mejores lúpulos, ¿no?
Sí. Y bueno, también hay plantaciones de cebada.
También,
sí. Empezó a hacer cerveza ya con sus amigos y una de las veces que vino, por allá por el año 2000, me convenció y me trajo un kit para hacer cerveza. Uh-huh. El kit era bastante básico. Eran dos tachos de plástico de 20 litros, unas canillas, un airlock, unas mangueras, un llenador de botellas, un medidor de densidad, unas corcholatas y un tapador de botellas.
Bueno, era bastante básico, pero...
No, bueno.
Era bastante grande también. Los ingredientes básicos para hacer cerveza son el agua, obviamente fundamental. Según el tipo de cerveza, requiere de ciertos minerales. La cebada malteada,
que es la cebada parcialmente germinada, para que el grano tenga la cantidad óptima de almidón, que luego se va a transformar en azúcares.
Tenés la cebada para el almidón, pero después también tenés la cebada para dar color o densidad, por ejemplo. Y para hacer cerveza negra se agrega un poco de cebadas tostadas.
Sí, siempre hay confusión con la cerveza negra. Se piensa que es más fuerte, que tiene más alcohol, pero no tiene nada que ver. Es el color de la cebada tostada. Después necesitas el lúpulo, que es una florcita que crece en una enredadera. Hoy se vende en general en forma de pellets. El lúpulo es un conservante natural. Y las cervezas IPA o India Pale Ale, por ejemplo, tienen mucho lúpulo porque no podían echarse a perder en los viajes a la India. De ahí su nombre.
Sí, sí, sí. También en Argentina hay buen lúpulo, ¿no?
Sí, sí, en el Bolsón.
En el Bolsón, sur, sí. Ahí está.
Supe comprar de ahí. Supe comprar de ahí,
sí. Bueno, y finalmente la levadura. Según el tipo de cerveza, la levadura que necesites. Acá es donde se divide en dos grandes grupos de cerveza. La cerveza ale, que es la más antigua, y rústica si se quiere, que es fermentada a temperatura ambiente. Y las lager, que fermentan y maduran a bajas temperaturas.
¿Cómo se hace? Primero tenés que moler la malta. Y yo llegué a moler malta rodando una botella por encima.
Sí, eso lo hice también.
No podés destrozar el grano, te tiene que quedar abierto para que le llegue bien el agua y que una vez extraído el almidón no te quede un pedacito de cáscara en la cerveza, obviamente.
Después viene el macerado o mashing. Haces una sopa dulce con el agua y la cebada. Acá de vuelta, según el tipo de cerveza, el tipo de cebada y las temperaturas de cocción específicas para la conversión del almidón. Esto se controla, obviamente.
Sí. Luego viene el filtrado de los granos, que se hace recirculando el mosto que hicimos, esa sopa, a través de los granos que nos sobran, con un tacho, con un fondo agujereado. Se retiene la cáscara y se filtra.
Está buenísimo. Ese mosto filtrado se mezcla con agua y se hierve. Acá entra en juego el lúpulo. Según en qué momento lo coloquemos, será lo que saquemos.
Se coloca lúpulo casi al comienzo del hervor para darle amargor. Y después, según el estilo de la cerveza, se le agrega lúpulo para sabor y aroma más al final. Acá medimos la densidad del mosto para saber el volumen de alcohol que va a tener.
Luego se enfría el mosto, se pasa al fermentador y se le agrega la levadura y el sello de aire. Se deja fermentar unos días y se pasa al tacho de maduración. Atrás queda algo de levadura, pero sobre todo proteínas que se forman y que no queremos en la cerveza.
Sí, ahí vas controlando la densidad hasta que quede estable. La fermentación se completó y la cerveza se aclaró. Y la mejor parte es ir probándola a ver cómo viene.
Obviamente.
Por supuesto.
Ahora viene la parte del embotellado. Acá podés pasarlo a barriles o kegs y agregarles el gas con un tanque. O a botellas y agregarles algo de alimento a la levadura que quedó para que genere gas natural.
Sí. Y bueno, para finalizar, yo recomiendo empezar con extracto de malta, como en la época de la ley seca, para disminuir la frustración. Y cuando vas agarrando confianza, vas agregando el grano hasta usar solo malta en grano. Y la satisfacción de tomar tu propia cerveza hecha de cero es increíble.
Sí.
Además, después diseñás y mejorás tus propias recetas.
Eso está buenísimo. Y bueno, para todos los que les guste este hobby o actividad, lucrativa o no, porque sí, gente ya está vendiendo su cerveza casera, recomiendo que la prueben, o sea, la actividad, ¿no? Y bueno, que se den una vuelta también por la web de la Homebrewers Association y del evento HomebrewCon.
Bueno, si conocen a alguien que esté haciendo, arrímense, pídanle algún consejo y arranquen.
Cine Retro.
Cine Retro, hoy nos toca una muy importante.
Los Cazafantasmas.
Sí, qué recuerdos.
Qué buena película. Tres profesores de parapsicología de la Universidad de Columbia,
Peter Bergman, Ray Stantz y Egon Spengler,
juegan con lo paranormal y realizan experimentos poco éticos con sus estudiantes hasta que son expulsados. Una vez desempleados, montan una tienda única en el antiguo edificio de bomberos, en la que se dedican a exterminar fantasmas a domicilio.
Si bien al principio son tomados como locos y medio en broma, son llamados para librar a la ciudad de Nueva York de fenómenos paranormales reales y muy serios. A cambio de dinero.
Obviamente. La película está dirigida por Ivan Reitman, nacido en Komárno, Checoslovaquia, en el año 1946. Dirigió, además de Los Cazafantasmas del 84, El Pelotón Chiflado del 81, Gemelo, qué buena película, del 88 y más recientemente No Strings Attached en 2011 con Ashton Kutcher.
Ivan Reitman es padre de otro muy buen director nacido en Canadá, Jason Reitman.
Sí.
Candidato a 2 Oscars por Mejor Película por Juno en 2007 y Up in the Air en 2009.
Excelente
con George
película
Clooney.
Es.
Y es quien dirige la nueva película de Cazafantasmas, Afterlife.
Sí.
A estrenarse en 2021 y aparentemente pinta muy bien.
Sí, es con el actor de Stranger Things, uno de los principales. Hablemos de los actores. Bill Murray,
sí,
claro, actor estadounidense y es un protegido de Reitman, ¿no? Y de varios directores más. Nominado a muchísimos premios Globo de Oro, BAFTAs, ganador un Emmy, nominado a un Oscar en 2004 por Lost in Translation. Y como comediante en esa época lo recordamos por, no sé si viste Qué tal Bob, sí, o Hechizo del Tiempo.
Sí, sí,
dos
la de
peliculones.
El Día de la Marmota.
Es.
Gran película. SM. Es que Bill Murray es icónico de esta época.
Sí, sí, sí.
Igual
sí,
que
sí,
el que viene ahora, Dan Aykroyd.
Obviamente.
Actor canadiense que es el guionista, el que tuvo la idea de esta
ahí
película.
Está. Sí, 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 sí.
Como decía, muy de nuestra época, sobre todo de comedias. Sin embargo, su mayor nominación llegó a través de un drama. Fue nominado en 1990 como mejor actor de reparto por Conduciendo a Miss Daisy.
Es cierto. Trabajó también en Twilight Zone, la película que ya nombramos en otro episodio de Nuestra Generación X y de las más recordadas, Mi novia es una extraterrestre del 88 y Coneheads del 93. También.
Se dice que Dan Aykroyd tiene un pasado de fantasmas y espíritus.
Opa.
Su bisabuelo Samuel Aykroyd fue un destacado investigador psíquico que hacía sesiones de espiritismo en la granja de la familia Aykroyd.
El abuelo de Aykroyd, Maurice, que era ingeniero de la Bell Telephone Company, supuestamente trató de crear una radio cristal de alta vibración que pudiera contactar con el mundo espiritual.
Y el padre de Dan, Peter, tenía una biblioteca de libros sobre temas espeluznantes, incluidas las sesiones de espiritismo de su bisabuelo.
Es que para realizar el guión, Aykroyd se inspira en películas como The Ghost Breakers de Bob Hope las comedias de terror de Abbott y Costello, y Bowery Boys como Spookbusters y Ghost Chasers.
El guion original iba a tener lugar en el futuro e iba a ser mucho más oscura. Los actores que tenía en mente para los tres protagonistas principales eran él mismo, John Belushi y Eddie Murphy. Mira. Habrían docenas de grupos de cazafantasmas que lucharían contra espectros a través del tiempo y diferentes dimensiones.
Hablemos de la actriz, Sigourney Weaver, sí, que se hizo famosa por su interpretación de Ellen Ripley en Aliens, sí, en 1979. Incluso por esta película le valió una nominación al Oscar.
Va a haber que hablar de esta película.
Sí, también, obviamente. Y tuvo dos nominaciones más por Gorilas en la Niebla. No sé si la viste, está muy buena.
Sí, 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 la vi. Sí.
Y Working Girl, las dos del año 88.
Gorilas en la Niebla la vimos en el liceo.
Ah, sí. Porque es una historia real, aparte.
Sí.
Trabajó, bueno, después en otras películas como Tormenta de Nieve del 97 y Avatar del 2009.
Originalmente, el papel de Louis Tully, el vecino tímido de lentes, estaba pensado para John Candy, pero Candy tuvo demasiadas exigencias y finalmente el papel lo hizo Rick Moranis, el actor de Querida, encogí a los niños.
Sí, que además de darle su toque personal, usó su propio guardarropa. Sí. Rick Moranis, que en esa época había sido muy participativo en varias películas memorables, como la que nombraste, y todas sus secuelas, porque te acuerdas que eran muchísimas, o Los Picapiedras.
Cierto. Desaparece de la actuación cuando su mujer fallece en el 91 y él queda a cargo de sus dos hijos pequeños, lo que le hace elegir solo papeles que se rodaran en Nueva York y a participar sobre todo como actor de voz.
Claro. A partir del 97 ya no vuelve al cine hasta el año 2016 con algunas participaciones.
Harold Ramis, que es el actor de lentes, fue más conocido como director de varias películas. Hechizo del Tiempo, bueno, ¿no? Ya la que dijimos, El Día de la Marmota.
Sí.
Analízame, de 1999, que está muy buena. O Año 1, del 2009, su última película antes de fallecer, lamentablemente.
Sí. Y contemos algunas curiosidades más. Como querían terminar la película para el verano, tuvieron solo 12 meses para terminar el guión, rodar la película y crear y terminar los efectos especiales.
¿Te acordás del Ectomóvil?
Sí, claro.
La ambulancia Cadillac de 1999. Equipada con dispositivos y artilugios. Se hizo todo tan a las apuradas que se armó solo un ectomóvil. Tuvieron que tener mucho cuidado para no romperlo, pero igual se rompió cruzando el puente de Manhattan.
El famoso logo de los cazafantasmas fue creado por el productor asociado Michael Gross. Gross había sido consultor de arte para The Muppets, John Lennon y The Rolling Stones. Yeah. También se desempeñó como director de arte para National Lampoon and Esquire en la década de 1970.
La película casi tuvo que cambiar de nombre. En los 70s, Universal Studios había producido una serie de televisión titulada The Ghostbusters y sus abogados amenazaron con emprender acciones legales si no se cambiaba el nombre de la película.
El problema era que ya tenían escenas filmadas. Por suerte, el director de Columbia Pictures y que dio luz verde para la película se mudaba a Universal Studios para convertirse en el nuevo director del estudio.
Se salvaron de milagro.
Justito.
Y escuchen esto. Hubo un problema con la canción de la película. Se parecía mucho a... A ver si se acuerdan. I Want a New Drug de Huey Lewis and the News.
Claro.
Tanto que los editores de la canción los demandaron por plagio.
La demanda se resolvió fuera de los tribunales. Rayman quería que Huey Lewis and the News hiciera la canción, pero Lewis se negó porque ya había aceptado hacer Back in Time, de Volver al Futuro, y no quería hacer más bandas sonoras.
Una lástima. Pero bueno, igual la canción está buenísima.
Es muy buena.
Sí. La película fue nominada a 2 premios Oscar en 1985 por Mejores Efectos Especiales y Mejor Canción Original.
Nominada a 3 premios Golden Globe por Mejor Película, Mejor Actuación para Bill Murray y Mejor Canción Original. Y muchísimos premios más, obviamente.
Me imagino, sí, me imagino.
La lista sigue hasta el último premio que consigue en el año 2016 como ganadora a la Mejor Película por la Online Film and Television Association.
Durante la primera proyección de prueba de la película, Reitman estaba aterrorizado. No solo estaba inseguro acerca de la trama, sino que también le preocupaban escenas absurdas como el hombre de Balodisco.
Está buenísimo, aparte. Reitman espera entre bastidores durante la escena, pero al ver la reacción positiva del público logra calmarse.
Y solo supo que había sido un éxito cuando, recorriendo las calles de Nueva York, apenas estrenada la película, los vendedores ambulantes ya estaban vendiendo las camisetas piratas de los cazafantasmas.
Esa es la prueba de fuego, ¿no? Sí. Siempre.
Es que el logo es buenísimo.
Es buenísimo, es buenísimo. Sí. Bueno, estamos ante un mega hit de los años 80.
Sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
El logo, la canción, la camioneta ambulancia que usaban, divina.
Sí.
El edificio, el glamour que le daban a la empresa.
Sí,
¿no?
Cierto.
Fue una producción genial.
Sí, sí, sí. Sí, y además de todo esto, la canción fue un éxito de Billboard.
Sí.
En Halloween, en 1964, en Estados Unidos, se llenó de niños disfrazados de cazafantasmas.
Sí.
Cosa que se retrata en Stranger Things, la serie, que ya hablamos en otro episodio.
Sí, vayan en el episodio 1.
Vayan
al episodio 1. Por tanto. Se dice que la industria del entretenimiento reconoce a los cazafantasmas y a Saturday Night Live como los dos programas que levantaron la imagen de la ciudad de Nueva York en los años 80.
Tremendo.
Tesoros del presente.
Serie contemporánea, ¿qué tenemos hoy?
Sherlock.
Muy buena serie.
Sherlock es una serie de televisión británica sobre crimen basada en las historias, obviamente, sí, de detectives de Sherlock Holmes, de Sir Arthur Conan Doyle. Creado por Stephen Moffat y Mark Gatiss, y está protagonizada por Benedict Cumberbatch como Sherlock Holmes y Martin Freeman como el Dr. John Watson.
La serie está ambientada en la actualidad. Es producida por la cadena británica BBC y se han producido 3 episodios con 4 series de 3 partes que se emitieron entre 2010 a 2017. La serie se filmó principalmente en Cardiff, en Gales.
Sherlock ha sido elogiada por la calidad de su libreto, actuación y dirección, y ha sido nominada para numerosos premios, incluidos Emmy, BAFTA y un Globo de Oro, ganando varios premios en una variedad de categorías.
El programa que ganó en 3 categorías en la 66ª edición de los Primetime Emmy Awards se convirtió en la serie dramática más vista del Reino Unido.
Moffat y Gatiss, fanáticos de Sherlock Holmes, ambos escritores del famoso Doctor Who,
sí,
discutieron los planes para una adaptación de Holmes durante sus numerosos viajes en tren a Cardiff, donde se basa la producción de Doctor Who.
Este Sherlock, lo gracioso es que utiliza tecnología moderna, como mensajes de texto, internet y GPS para resolver delitos.
El programa ha recibido elogios de la crítica y ha recibido críticas positivas en sus 3 primeras series. La primera serie tiene una calificación del 93% en el sitio Rotten Tomatoes. La segunda, 94%, y la tercera, 91%.
En 2019, Sherlock ocupó el puesto 60 en la lista de The Guardian de los 100 mejores programas de televisión del siglo XXI.
Según Radio Times, la popularidad de Sherlock ha provocado un resurgimiento de las ventas de las historias originales de Conan Doyle, además de ventas de libros nuevos y que acompañan la serie.
En Japón se hizo una adaptación al manga de la serie. Se hizo una edición de Cluedo con la temática de Sherlock. Y el merchandising en torno a la serie es gigante. Hay todo lo que se te ocurre.
Sí. No solo los libros volvieron. El fabricante de ropa Bellstaff volvió a poner en producción la gabardina de lana que lleva Benedict Cumberbatch antes de que terminara la serie. Y otras empresas ofrecen abrigos y bufandas basadas en la serie.
Algo parecido pasó con otra serie, los Peaky Blinders. Otra serie que vamos a hablar en algún momento. Y muchos de los actores de la serie son parientes en la vida real, ¿sabías? Los padres de Sherlock son en realidad los padres de Benedict Cumberbatch. Y Martin Freeman y Amanda Abington eran en ese momento pareja en la vida real. Trabaja también la mujer de Stephen Moffat, su madrina y su hijo.
Cuando Martin Freeman llega para su primera audición, estaba bastante molesto porque le habían robado la billetera y los productores pensaron que no le estaba interesando el papel. Claro. Por suerte, para la segunda audición ya estaba más concentrado y le dieron el trabajo.
Bien, ahí por suerte, ¿no? Porque trabaja bárbaro.
Sí, a mí me encanta.
Bárbaro.
Me encanta.
Cuando Cumberbatch obtuvo el papel de Holmes, se leyó todos los cuentos originales de Conan Doyle. Y es que además es un pariente lejano del escritor. Muy, pero muy lejano. Pero pariente al fin. Tiene como 16 parentescos entre ellos.
La ropa que usa Watson, o sea, Martin Freeman, la elige él mismo y a veces la compra él mismo.
El actor Benedict Cumberbatch interpretó a Sherlock para que fuera leído como un sociópata, un autista o ambos.
Y no menor, en 2 capítulos de la serie se menciona el crudo, juego que ya desarrollamos en el episodio 15 de Nuestra Generación.
Sí. El restaurante Speedy, que está debajo del apartamento de Sherlock, es real. Y gracias al show se ha convertido en una atracción para los fans, quienes donan artículos de Sherlock Holmes y el restaurante los pone en exhibición. También se venden platos temáticos de la serie como los wraps de Sherlock o los de Watson.
Después de ver la primera temporada de Sherlock, Steven Spielberg llama a Cumberbatch para audicionar en su película War Horse y le da el papel de inmediato, algo no habitual en el director.
Un actor que audicionó para el papel de Watson fue Matt Smith, el de la serie de Doctor Who, una semana antes de obtener ese papel. Pero como es tan parecido a Cumberbatch, dijeron que con un solo Sherlock bastaba. Sí. Y le dan el papel a Martin Freeman.
En 2018 se abre una experiencia en vivo de Sherlock, Sherlock The Game Is Now. La experiencia fue escrita por Moffat y Gatiss y presentaría escenas de audio y video con el elenco original de Sherlock.
La experiencia fue diseñada por los creadores de la sala de escape Time Run de Londres. Comienza en 221B Baker Street y requiere que los equipos resuelvan misterios para avanzar a lo largo del juego de 60 minutos.
Otro tema que hablamos en un episodio. Otro tema. Y para terminar, se cree que puede haber una temporada 5 que puede salir en 2022 o 2023.
Ojalá, pues está muy buena esta serie. ¿Tú la viste, Juan?
Sí, vi los primeros capítulos y me gustó mucho. Bastante atrapante.
Sí, a mí me encantó. Y algo que me pasó, lo voy a contar, Es que bueno, en la serie Sherlock hace unas asociaciones mentales ahí para resolver crímenes. Sí. Y yo me veía en la caja del supermercado, ¿no? Haciendo esas mismas asociaciones, ¿no? La cajera me pagaba con la mano derecha. Yo decía, me paga con la mano derecha, levantó el codo. Así. Pero bueno, no se preocupen, que eso es algo que después que dejan de ver la serie se les pasa.
Juegos retro. Juego retro.
Contra. Juego que estuvimos jugando sí. más temprano.
Contra es un videojuego de correr y disparar desarrollado y publicado como un juego de arcade por Konami en 1987. Aunque el año siguiente se lanza la versión para Nintendo.
El nombre es inspirado en la revolución nicaragüense y los contrarrevolucionarios. En los juegos se describe a los Contras como un soldado superior con excelencia en las tácticas de guerrilla. Y de hecho, una de las canciones que aparece en el juego se llama Sandinista.
Lo paradójico es que te matan enseguida.
Sí, es que es no un juego tan, muy difícil.
No era tan excelencia táctica en los guerrilleros. Y para no tener ninguna relación entre el conflicto que tenía Estados Unidos con Nicaragua, en Europa y Oceanía el juego se llamó Grisor.
El juego original se desarrolla en el futuro lejano del año 2633. Cuando la malvada organización Red Falcon establece una base en el archipiélago ficticio de Galuga, cerca de Nueva Zelanda, en un plan para acabar con la humanidad.
Dos comandos de élite, Bill Riser y Lance Pin, son enviados a la isla para destruir las fuerzas enemigas y descubrir la verdadera naturaleza de la entidad que los controla.
Con licencia de Konami, Ocean Software produjo versiones de Contra bajo el título de Grisor para ZX Spectrum, tu máquina. Commodore 64 y Amstrad CPC, que se lanzaron en Europa en 1988.
En Alemania, Contra sufrió algunos cambios, un poco más drásticos. Allí, la versión de Nintendo fue llamada Probotector, por robot y protector. Y el contenido del juego fue considerablemente atenuado para pasar por las estrictas leyes de Alemania con respecto a la venta de juegos violentos para niños.
Mira. Los supersoldados Bill y Lance fueron transformados en robots humanoides, mientras que los personajes que luchaban contra ellos también recibieron un aspecto más mecánico.
Gran parte de la popularidad del juego fue gracias a que se podía jugar de a dos, que lo estuvimos haciendo.
Sí.
Algo poco común en 1987. Y si bien tuvo éxito en las salas de juegos, fue la versión Nintendo la que le hizo más popular y recordado.
Y claro. Y es que también en esa época habían salido muchas películas de nuestros grandes ídolos de la juventud, como ya hemos hablado, Stallone y Schwarzenegger. De hecho, la carátula del juego está inspirada en ellos, ¿no? Y en la película Depredador, que ya rayaba el plagio, debemos decir.
Por ejemplo, las criaturas que aparecen en el juego son inspiradas en la película Aliens, que había salido un año antes del juego.
Y el nombre de los personajes Lance Bean y Bill Riser también es una combinación de los nombres de los actores que participan en la película. Bill Paxton, Lance Henriksen y los apellidos de Michael Bean y Paul Riser.
Elogios. El editor de Allgame, Skyler Miller, elogió a Contra diciendo que el juego se convirtió en el estándar por el cual se juzgaría a los juegos futuros de disparo en plataformas.
Computer Gaming World llamó a Contra en la Nintendo una acción épica verdaderamente sobresaliente.
Está en el fanatismo por la serie de juegos Contra que hay muchos negocios relacionados con los coleccionistas. Sí, claro. Una copia original del Famicom japonés puede costar hasta $75 y la copia japonesa para Mega Drive puede costar hasta $400.
Impresionante. Nintendo Power lo clasificó como el séptimo mejor juego de Nintendo, llamándolo uno de los mejores juegos del Nintendo Entertainment System multijugador. En 2017, Contra ocupó el puesto 82 en los mejores videojuegos científicamente probados de todos los tiempos.
¿Y las secuelas? Contra fue seguido por Super Contra un año después, que es la única secuela de Contra para las salas de juegos. Las secuelas posteriores se produjeron específicamente para el mercado de consolas domésticas.
Como el Contra 3 de Alien Wars para Super Nintendo y Contra Hard Corps para Genesis, convirtiéndose en una de las series históricas de Konami.
El 15 de julio de 2019, My Arcade anunció la adquisición de la licencia Contra para su línea de réplicas de mini máquinas recreativas, microplayers y reproductores de videojuegos portátiles Pocket Player. Muy bueno.
Sí, y algunas curiosidades más. Cuando salió la película The Expendables, obviamente, un juego gratis en Flash salió para promocionar la película y era básicamente Contra, donde podía jugar con Stallone o Jason Statham. Konami no presentó ninguna queja, capaz por haber plagiado tanto con el juego original, ¿no? Estaba con cola de paja.
El código Konami, si bien no se estrenó en Contra, sino que en otro juego llamado Gradius, se hizo muy popular con el Contra por tratarse de un super hit y es parte de la cultura pop. Contanos un poco vos qué sabes más.
Sí, es uno de los conceptos más universales en el mundo del videojuego. Uno apretaba arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, BA, y se le otorgaban, dependiendo de las versiones, 10 vidas extra o 30 vidas extra.
Muy bueno. Se volvió tan famoso que podía ser usado en otros sitios web como Facebook o Reddit, y ya fue incorporado en Fortnite, League of Legends y Rocket League.
Los juegos del momento. Sí. Y algo muy bizarro era que al final de la versión del Contra, o en este caso Greiser, de la Amstrad CPC, cuando uno mataba al Halcón Rojo, que era el villano principal, activaba un interruptor de volar el mundo. O sea, destruías todo el planeta por ganar el juego.
Lo que me hizo acordar a la introducción de Érase una vez el hombre.
Es cierto.
Tesoros del presente.
Juego contemporáneo.
Fallout Shelter.
Un juego bastante loco.
Bastante loco, sí. Y bizarro, sí. Muy entretenido aparte. Es un videojuego gratuito para móviles desarrollado por Bethesda Game Studios y forma parte de una serie de videojuegos llamados Fallout del año 2015. El objetivo del juego es construir y gestionar un refugio nuclear.
Después de su lanzamiento, se convirtió enseguida en uno de los mejores juegos móviles, tanto en la App Store como en el Google Play. El juego, que es una especie de cruce entre el videojuego de Fallout y los Sims, sí, capturó rápidamente la imaginación de los jugadores con su jugabilidad adictiva y su humor negro.
¿De qué se trata? En Fallout Shelter asumes las funciones de cuidador de una bóveda o búnker. Es el lugar donde los supervivientes del apocalipsis pueden vivir, trabajar y llevar sus vidas a salvo.
Cuanto más habitantes de la bóveda tengas, más recursos necesitarás, por lo que debes monitorear constantemente los recursos, como alimentos, agua y energía, para asegurarse de que todos sus habitantes estén felices.
Cada morador, además, cuenta con un sistema de características personales llamado Special, que viene del inglés y son la fuerza, percepción, resistencia, carisma, inteligencia, agilidad y suerte. Además, se le equipan trajes, armas y mascotas.
El universo de Fallout tiene lugar en un universo alternativo donde ocurrió el apocalipsis en la década de 1950. Esto significa que la idea de los roles de género de la década de los 50 también está estancada. Y el único propósito real que tienen las mujeres es quedar embarazadas y tener bebés.
Muy bizarro. Es que el número de moradores se puede aumentar esperando que lleguen más moradores. Se los puede llamar por radio. Bueno, por podcast vamos a agregar. O si no, la otra manera es embarazando a las moradoras. Hoy lo vimos, ¿no? Vimos un episodio de eso.
Las mujeres pueden tener trabajos dentro de la bóveda, pero su propósito principal es tener bebés y crear más trabajadores pequeños para la bóveda. Además, se puede poner a trabajar a mujeres embarazadas en la bóveda.
O sea, las restricciones laborales en esa época no existían para nada. ¿Cómo quedan embarazadas las mujeres en el juego? Los pones en la habitación con un hombre y esperas el diálogo, que indica si hay interés o no. Luego la pareja se va corriendo al dormitorio invisible, hacen lo suyo y ¡puf! Embarazo instantáneo.
Se pueden ver muchos diálogos divertidos y simplemente hay que prestar atención a cualquier habitación donde tengan habitantes y probablemente estén teniendo una conversación sobre algo aleatorio.
Sí, te va dando la idea de cómo están sintiendo y eso, qué precisan o cosas de esas, ¿no?
Claro. Los personajes pueden morir, pero aunque sean asesinados por una invasión de cucarachas o Deathclaws, que son una especie de monstruos, mueren felices. Parte del humor del juego.
Siempre están con una sonrisa, sí. Después existen ataques de moradores de otros refugios que vienen a robar nuestros recursos. Pero nosotros también podemos enviar moradores a misiones para poder traer más recursos, armas y equipamiento.
Está inspirado en otros juegos como Little Computer People, SimCity o Faster Than Light. Lleva varias actualizaciones donde van incorporando nuevas funciones como nuevos enemigos, temáticas diferentes y un robot que te ayuda llamado el señor Mañoso.
El juego ha recibido en general críticas positivas tanto en el juego como en los gráficos, ya que son unos dibujos similares a unas caricaturas muy graciosas y muy bien hechas. Y el mismo refugio tiene varios detalles que están muy, pero muy buenos.
Sí, las caricaturas son bien
típicos, de los años 50.
Claro, sí, de los dibujitos de esa época. Como de las manuales y Fallout Shelter se convirtió en la aplicación gratuita más popular para ellos en Reino Unido y en los Estados Unidos en su primer día de lanzamiento. Recaudó más de 5 millones de dólares en ventas por microtransacciones en las dos primeras semanas después de su lanzamiento.
Impresionante. Y no voy a spoilear el juego, pero voy a dar algunos consejos para que lo juegue, ya que soy medio experto en este Fallout Shelter. Como ya le mostré hoy a Juan. Empezar de a poco no construir a lo loco porque te empiezan a faltar los recursos. Eso es algo que no lo sabía al principio. Y de hecho recomiendo hacer un refugio de prueba y jugarlo una semanita para después hacer el definitivo. Y otra cosa muy graciosa es que hay dos personajes que se llaman Botellín y Chispita que hay que tocarlos para que cuando bailan nos dan unas moneditas. Eso está muy gracioso.
Sí, yo no lo jugué todavía, pero bueno, te estuve mirando ahí jugar un poco y es bastante, bastante enloquecedor, ¿no?
Es bastante y adictivo. Esa es otra de las aclaraciones que quiero hacer. Al principio uno lo va llevando porque estás como con poquita cosa, pero después, a medida que aparecen las misiones y va llegando más gente al refugio, eso como que estás, pasaste 2 horas jugando. Así que lo recomiendo con esa advertencia.
Y así llegamos al final de este capítulo semanal número 16. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros.
Pueden seguirnos en las redes y compartir este podcast con sus amigos.
Les recordamos que hay una playlist de las canciones que mencionamos en cada capítulo, que por derecho de autor no podemos reproducir acá. Pero vayan a escucharla, que vale la pena. Y el link está en la descripción.
Muchas gracias por las 5 estrellas de iTunes, seguirnos y darnos like en Spotify. Y nos encontramos en 7 días.
¡Buena semana!
Y ver a las Azúcar Moreno, que yo de chico estaba como enamorado de las dos. Y voy a agregar un... ¡Uh, no! ¡No! ¡El pop-up! Que me llegó directamente de la NASA.